ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Está del otro lado Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, amigos, vamos a comenzar con noticias de Casa Monta.
El lunes sí vamos a estar en el multiteatro.
El lunes estaremos en el multiteatro, sí, señor.
Corrientes.
Y mañana viernes en ninguna parte, pero sí en el aire.
Queremos que sí, que en el aire
puede escuchar el programa, naturalmente.
Sí, el lunes es a las 20 horas, a las 8 de la noche.
Atención, señora, porque es la matiné.
Es la matiné de la
venganza. ¿Cómo quiere que se lo diga, señora?
Bueno, no trate así a la señora.
A la vieja.
A la vieja, que no. Un corriente es 1283, sí, anotó bien, 1283.
Sí, señora, sí. Bueno, adelante. Escúchame,
ahora que veo la disposición de las mesas,
sí.
Vamos a contarle a los que no están aquí que este es un lugar donde hay mesas, sillas, la gente
hay
comparte
mesas,
el espacio.
Hay mesas, sí, parece un bar, pero no se
pero no sirven nada,
a pero es hermoso.
Sí. Salvo los que se traen
cosas de su
casa,
casa.
Cosas de su casa.
Lechón, por ejemplo.
Licor de mandarina hecho por una hija.
¿Por una hija?
¿Y por qué se lo hizo la hija para...?
Porque siempre se dice que lo hizo la hija, cuando en realidad lo hizo la vieja. Lo cual se nota, no bien uno prueba el mencionado brebaje.
¿Que es distinto el gusto a
¿al
la
gusto
vieja?
A vieja
que
seguro,
a la
señor.
Es distinto, es igual, es una porquería. Pero,
bueno.
Pero el novio recibe como regalo, como ofrenda, como obsequio, un trago de licor de mandarina... Y la vieja dice, lo hizo mi hija, como, en realidad el silogismo es este. Quien es capaz de hacer un licor de mandarina como este, bien será capaz de forjar tu felicidad. Por eso es que se suspenden la mayoría de los
casamientos,
porque el tipo piensa, quien es capaz de envenenarme con esta porquería ahora que somos novios, ¿qué no me hará cuando nos casemos? Dice el tipo y se tira por la ventana.
Sí, no es una buena señal.
El licor de la vieja tiene gusto al canfor, siempre, igual.
Ojo. No, la vieja tiene gusto.
La vieja, es con razón.
No, tiene olor al canfor, la vieja.
Tiene gusto también.
No sé.
Dígamelo a mí.
Si usted lo dice...
Bueno,
Bueno, digo...
¿Qué le pasa con las
hay
mesas
gente,
de aquí?
Gente que primerió...
Sí, la conozco.
Y se agarró las mesas de más lejos.
Ocupó...
Nadie quiere estar cerca.
Las mesas de más lejos tienen esa ligera penumbra que permite, además de disfrutar del programa, abusar de la persona que uno tiene al lado.
Claro.
Sí, señor, como usted, lo vi.
No, pero veo el lugar. Es difícil aquí establecer una estrategia para elegir mesa, porque uno cuando va a un restaurante, a un bar...
¿A qué hace usted? Usted se abalanza como una bestia sobre la mesa que le gustó porque siente el peligro de que otro va a entrar
y se la va a arrebatar.
Mire, yo voy, vio como los Juegos Olímpicos, los que hacen marcha, que corren caminando.
Sí, como Pancho Ibáñez.
Sí. Así, apurado hacia la mesa ya escaneada.
Sí.
Que en general las más codiciadas son las que dan a las ventanas, las que dan a la calle.
Sí. ¿Por qué? Yo le digo, pasé muchos años de mi vida sin acercarme siquiera a una mesa de la ventana.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Si hubiera habido mesas bajo el nivel del mar, hubiera agarrado esa, claro.
Bueno, las del medio no las quiere nadie. ¿Quién? O la de la ventana o las del fondo atrás de una planta.
¿Qué van a un bar?
Ah,
Dios mío.
Sí.
Esa me gusta, mozo.
No, no la... o si no... A mí me gustan esas que son como del ferrocarril, que están fijas,
uy,
y
sí,
que tienen una mesa. Sí, esas están siempre ocupadas.
¿Por qué están más cosas?
Son como sillones, qué sé yo. A la gente les tienen que gustar.
Sí.
O los que son sillones pegados a la pared.
Sí.
O silloncitos en vez de sillas, para acomodarse uno con la mina.
Claro, como que claro.
Mientras viene el mozo.
No, pero...
Esas son las mesas. Están siempre ocupadas.
Están ocupadas,
sí,
pero...
Sí, señor. Para mí, por cuñado de los bozos.
Totalmente. ¿Por qué ni siquiera se manosea, viejo?
No, vamos. Pero lo que usted dice de silloncitos, en general esos silloncitos, no los pegados a la pared, los otros, vienen con mesas más bajas. que son muy incómodas.
Sí, son muy incómodas, especialmente si uno va a tomar un café con leche con medias lunas.
Porque al mojar la media luna...
el recorrido arranca de muy abajo.
Sí.
Y es largo, larguísimo. Uno tiene que alejarse del respaldo, acercarse a la taza y después alejarse de nuevo. Y ahí se pierde la mitad del café con leche.
Sí, o tiene que ingerirlo agachado. Pero
no, señor, ese es muy indigno eso.
Todo el tiempo estar hincado, si usted está...
Bueno, pero si usted no quiere un café con leche, pide algo sencillo de tomar.
Algo de no mojar adentro.
Claro, que no.
Lo mejor, ¿sabe qué es? Picada.
Picada.
La picada.
Usted pincha con un...
Pincha, sí,
con un escarbadiente, un pedazo de queso, y tranquilamente lo puede tener en la mano... Sin acercarse
sí.
a la mesa.
Sí, pero la distancia le permite hacer tiro al blanco con los escarbadientes.
Ahora, tira. Muy bien, muy bien. ¿Vale cambiarse de mesa?
El tiempo es muy breve. ¿Usted tiene...?
Claro, porque usted se instaló.
Sí.
¿A qué llama instalar usted?
Claro, ahí está la cosa. Sí. Se instaló, se sentó, se hizo ver.
Sí.
Pero en algún momento lo atiende el mozo.
Listo.
Ahí se certifica el lugar que usted tiene.
Listo.
No, señor, no. Es un momento previo.
Yo creo que para mí es recién cuando le toma el pedido.
Ahí está.
O peor todavía, cuando se lo traen. Porque cuando usted ya le trajeron la cena y en medio de la cena se quiere cambiar.
No, eso es por supuesto.
A veces por la llegada de un tercero.
Ah, sí.
Es todo un asunto, es un engorro. Es algo que involucra todo el boliche.
Y sí, porque...
Toda la gente empieza a mirar, se corre... El tipo de al lado se tiene que levantar para dejarlo pasar a usted. Se levanta mientras come.
Sí,
como uno cuando alguien se acerca a saludarlo.
Totalmente,
usted
masticando.
Está comiendo, masticando el mencionado café con leche. Y usted trata de comer rápidamente mientras el tipo le dice que siempre escucha su programa. O lo que
sí,
sea.
Sí.
Y después dice, lo vi a Barton. No tenés que saber qué horrible que come. Come apurado, no sé por qué.
Escupiendo y todas esas
cosas. Cuando se levanta, se le cae la servilleta. Usted va a cruzar, el tipo se hinca y choca contra la cadera y todo así.
No, vale cambiarse, sí, una vez, pero antes de que le traigan la comida. ¿Motivos para cambiarse de mesa? ¿Cuáles son?
Haber visto a un tipo amigo en una mesa demasiado cercana. Pero no, en general uno aprovecha y se va.
Sí, inmediatamente, se cambia de bar, no de mesa.
No,
claro. Que le dé el aire acondicionado.
Eso, claro.
De frente.
Básicamente, haber descubierto un detalle que desde lejos no se notaba.
Sí.
Un olor, el aire acondicionado, la proximidad de alguien desagradable que habla a los gritos, la proximidad del baño.
Sí, o esos muebles donde los mozos van a secar los cubiertos.
Esos muebles misteriosos donde los mozos hacen sus rituales. Sacan y ponen servilletas.
Es cosa ruidosa, no sabe por qué. Sí, exactamente. Y dejan cosas y hacen sus comentarios familiares con el otro mozo.
Claro, usted escucha ahí la interna, porque ahí guardan los saleros, los pimenteros, todas esas cosas. Igual como yo pido siempre la pimienta.
Ah, sí.
Ah, yo también, para el café con leche me encanta.
No, en general, yo el pimentero que se da vuelta.
Rolón lo pedía siempre.
Bueno.
Pero para jugarlo.
Y yo. Esos de madera. Entonces, sí, también me gusta tenerlo cerca, porque siempre lo manoteo. Para algo le voy a poner pimienta.
Yo he conocido a personas que también, ¿sí?
Sí. Y... Pero hay personas que se cambian más de una vez incluso, porque que van probando la mesa.
Sí.
Como
ay,
si fueran
¿por qué
a comprarlo?
No vamos allá.
Sí. ¿Viejo?
Porque le da el reflejo.
No, tanto como eso no.
No, no. Anda vos.
Ni le digo si usted va, por ejemplo, con su novia, o con otra persona, y a...
¿Con mi novia o con otra persona?
Bueno, con su novia.
No es lo mismo. Bueno, más o menos, sí.
Y le toca un televisor enfrente.
Sí.
Y a su novia no, o viceversa. Y uno de los dos entonces se distrae todo el tiempo con el televisor.
Bueno, en general todo el mundo se distrae con el televisor. Si uno se da vuelta...
Y bueno, pero eso se tiene que cambiar de lugar.
Es horrible, ya hemos hablado acerca del daño que hacen los televisores en todos los lugares, incluso en este.
Sí, claro.
Estoy hablando de los estudios de la radio.
Sí, todas las radios
se pasa
tienen,
todo el tiempo mirando la novela.
No, Tom Lupo,
sí,
señor. Y que recita poesía, está
sí,
ahí.
Sí, bueno, pero
son los versos que pasan
con
en la
un
tele.
Ojo recita poesía, con el otro está viendo el cacerolazo.
No, señor. Está
una
recitando
una
poesía.
Una novela conmovedora.
No, señor, eso no es así, pero es verdad que el televisor distrae en
los sentidos.
Distrae en los bares. El otro día, por ejemplo, en un bar, me sentí, digo, bueno, voy a comer un sándwich.
Bueno.
Dije yo, ¿no?
¿De qué lo quiere, señor?
Un mixto.
Ay, Dios. Un mixto jaulero.
Sí. Vivo o muerto.
Pero bien tostado.
Bien tostado, no se lo aconsejo.
¿Por
no?
qué?
El jamón le queda...
Cocina.
Se le arrebata, le queda todo.
Es asunto mío si se arrebató, ¿no?
No, es asunto nuestro. Este es... esta
política
casa,
de la casa, señor.
No, tiene una política sobre los tostados.
¿Cuál es la política?
No le importa.
Pero ¿cómo no le importa?
Ahí está, compadrito.
No la consultamos con los,
con los clientes.
Con los clientes.
¿Pero qué es esto?
Pasa bien un cliente y porque pide así cambia nuestra claro. política. No, mijo.
Pero señor, escúcheme, la razón
como,
la tiene el cliente.
Con franquicia.
Sí.
Esta
con total franquicia se lo decimos.
Entonces tenemos la casa Pans.
Sí.
De Barcelona. Es una casa que hace sándwiches.
Sí.
Y tiene una política que yo no voy a comentar con usted, que es X. Y de ahí no nos podemos alejar.
Bueno, pero yo le estoy diciendo, ¿qué le cuesta
usted
así?
Me pide, aplásteme el sándwich, por ejemplo.
Sí.
Aplástemelo.
Sí.
No.
No.
Yo le pedí a mi viejo que me lo aplastara.
Sí. Sí.
Bueno, mi viejo lo hacía, pero porque él seguía otros protocolos que no eran los de Pans.
Bueno,
la franquicia, uno aplasta el pan y le sacan la franquicia.
Pero señor,
claro, se la dan a otro.
A otra.
Pero usted es más papista que el Papa.
Usted que va
panpista.
Al Mac Pato va y le dice, ay, ¿por qué no le, en vez de hacérmelo de hamburguesa, hágamelo de, qué
sí,
sé yo,
qué sé yo
de milanesa?
No, pero yo le estoy diciendo, sobre
eso. Sáquele tal cosa, póngale tal otra.
El cuarto de libra aplastado le hacen así y se le salpica por todos lados.
Aplástemele bien. La hamburguesa sale despedida con un plato volador.
No, señor, yo le estoy diciendo sobre un mismo sándwich que ya tiene usted.
Bueno, déjeme ese, tomar. Cuénteme lo que le pasó.
No, todo está bien. Le digo al mozo, me dice, ¿va a almorzar? Me dice.
¿Va a almorzar?
¿Qué sé yo?
Yo dije...
¿Por qué le pregunta eso?
No sé, porque era la hora como del almuerzo. Y digo, no sé.
¿El mozo quería una conversación
sí.
o qué?
Lo vio atractivo.
No, ¿va a almorzar? Ahora va a ver lo que quería el mozo.
A ver.
Le digo, no sé. A ver la carta, bueno. Le pido un tostado bien tostado.
No.
¿Y eso qué consideraba el mozo que era?
No.
¿El almuerzo?
Claro, entonces me
claro.
dice... Yo estaba con el diario abierto, ocupando la mesa.
Se lo envolvió y se lo llevó.
No.
Atrásemelo primero.
Y me dice, permiso. Pero como me decía mi abuela cuando estaba todo mal...
Y su abuela era muy maleducada.
¿Era sí. mozo su abuela?
Me decía, permiso, como para que levantara el diario... Que voy a poner el mantel, me dice el mozo. Digo, no importa. Digo,
no,
es una política, bueno. Y le dijo lo mismo que le dije
y
yo.
Y me
antes.
Dice, no, peor me dijo. Me dice, igual te voy a cobrar el servicio de mesa.
Ya lo trataba de vos en principio, sí.
Te voy a cobrar el servicio de mesa igual. Y el servicio de mesa, ¿qué? ¿Poner el mantel?
Sí, está bien.
Digo, hacé lo que quieras. No me
serio?
Pongas el mantel.
Se está
no, pero tengo que poner el mantel.
Ya, ¿no?
Tengo que poner el mantel.
Y vos ya te pusiste mal, ¿no?
Me puse como loco.
Disculpame que te tuté, pero... si vos lo empezaste a tutar al mozo,
sí,
acá
claro.
se te pudrió todo.
Y pero claro, tiene derecho a
no,
hacer lo que te
no, me empujaba
hizo
el
después.
Diario con el mantel.
¿Qué te pasa?
Me lo empujaba. Y lo puse. Digo, ¿cómo van a cobrar el servicio de mesa? Es como que en un colectivo te cobren el servicio por sentar por el de asiento.
De asiento.
Y si claro. te lo cobran.
No es el tipo que va parado que no le cobren boleto.
Y sí. Yo propuse
¿cómo
eso?
Va a cobrar el servicio de mesa? Es un invento, señor. La mesa está.
Diga. ¿Usted quiere decir que los dueños de los bares son un poco estafadores?
Lo dijo usted.
Además, salvo Babieca.
Salvo Babieca, muy
estoy
bien.
De acuerdo con todo.
Claro, pero en Babieca tiene puesto los manteles en todas las mesas.
Los tienen pegados en los manteles clavados a la
y
mesa.
La panera, porque le digo, bueno, el servicio de mesa...
No,
¿qué?
Señor, ahí no te reunió sea nada.
Claro, pero donde fui yo, sí, señor.
Y bueno, pero eso por no ir a Babieca.
Por no ir a Babieca todos los días, viejo, claro.
Y después me quería sacar todo también.
¿Qué cosa, la billetera? Toda
la plata, todo.
No, me dice...
¿A dónde fue usted?
No.
Mire que yo he ido a bares malos. Pero ese que usted dice es el peor de todo.
Me llevo la panera. Me dice, ¿retiro la panera? ¿Qué sé yo?
Y, pero si se intenta pedir un sándwich, que quiere un sándwich con pan.
Claro, pero era el servicio, por eso, pero era el servicio.
El servicio de mesa, no podés querer servicio de mesa.
Claro, claro.
No, me trajo una especie de...
¿Una qué?
De paté o de una sustancia toda picada.
Eso lo tienen desde el año 39.
Sí.
Que vinieron, los trajeron unos polacos que vinieron rajando de la guerra.
Sí, porque eso vio que tiene una costra que está solidificada por el frío de la heladera.
Oh, no.
Y usted cuando quiebra la costra con un grisín...
Es un nylon que le pone.
Es, no, es un nylon.
Brilla, es nylon, sí. Seguro.
Adentro tiene otra textura. Pero bueno, uno ya está sentado, entonces ya no te puedes levantar de ahí.
¿Y hay otras mesas donde no se cobran servicio, mozo?
Bueno, pero usted...
depende de lo que yo consumiera.
Depende de lo que consuma.
Hasta ahí tiene razón el mozo, disculpe.
No, ¿cómo va a tener razón?
Tiene toda la razón el mozo.
Sí, yo creo
y
que
yo cuando voy a los lugares siempre le doy la razón al mozo.
Ahí está.
Y lo miro como diciendo...
¿Qué?
¿Qué
hay gente para
busca
todo.
Busca complicidad. Claro,
le digo como diciendo, gente que no tiene categoría para venir a estos lugares.
Ahí está.
Gente sin roce que te falta roce, melón.
Pero ¿qué roce, señor?
¿Dónde te criaste?
Sí, hay algunos que se acodan ahí en la barra.
Y también.
De los habitués y hacen eso que hace usted.
¿Qué hace?
Y empiezan a buscar complicidades con los mozos, a hacer gestos de aprobación frente a cualquier cosa que hagan.
La barra.
Sí.
En algunos bares no hay barra.
No. En algunos no.
La barra algunos es el territorio no. Del cajero. Está el cajero, claro. Y se prolonga la caja en la barra y nadie tiene más derecho a ponerse ahí.
Pero vos no te podés pedir...
¿Algo en la barra?
Algo en la barra, no. Digamos, tráigame un tequila.
No. No. Están desapareciendo las posiciones fijas. No. Ah. Las posiciones fijas de barra.
No
esos,
creas,
esos bancos altos.
Hay algún, bueno, no, algunos bares que no son más sino eso.
Claro, algunos son solo eso.
En sí. La Argentina no hay mucho de eso, porque hay mucho espacio.
Exactamente.
Es algo que nota el viajero cuando sale de la Argentina. Es que los bares, en casi todos los lugares, son más chicos.
Uh-huh.
Salvo en Rusia o en Australia.
Bueno, sí.
Pero en Europa son pequeños y no hay muchas mesas. Entonces sí, hay mucha barra, mucha vereda.
Mucha vereda en Madrid.
Vereda. Hemos tocado el tema central, porque aquí justamente tenemos al ingeniero Rabuffetti, que es el patrón de veredas de la ciudad de Buenos Aires.
No, no hay patrón, señora.
¿Cómo que la vereda? Nunca voy a hablar del patrón de la vereda.
Sí, se escucha hablar del patrón de la vereda, pero no hay patrones en la vereda.
Que se encarga de toda la legislación atinente a las veredas.
Los frentistas.
También llamadas aceras.
Aceras, sí, señor. ¿Hay un ministro, un ministerio del espacio público, sí o no?
Sí.
Entonces, ¿a quién le corresponde el patrón de vereda?
No, no, es que no es patrón de vereda, señor. Hay disposiciones.
No, no importa. ¿Dónde termina la vereda de un bar?
Y termina donde guarda, termina.
Guarda, porque hay algunos bares que tienen una vereda que sigue y el bar ya terminó, ya vienen incluso.
Es otro barrio incluso.
Hasta otros bares, a veces.
No se,
se mezclan los mozos.
Sí, es horrible, están los impuestos. Horrible.
Y uno se levanta incluso minas de otros bares. A veces uno dice, qué bien que andaré, que voy al bar A y me levanto una mina del B.
Y es genial, el salón es pagar sobre todo.
Claro.
Es como si fuera ir a un boliche y levantarse una mina de otro.
Sí, señor. Y se puede.
No, termina donde termina el límite del bar, del frente del bar, termina la última silla, el respaldo de la silla.
Sin embargo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el mozo?
Sí.
Qué raro, porque recién era el parroquial.
Sí.
Pero mire, le quiero comunicar que soy inspector y veo que esa mesa que usted está atendiendo no corresponde a la vereda del bar, que... del cual usted forma
parte. Sí, vamos.
No, es que la gente va corriendo las mesas.
Sí, va corriendo las mesas. ¿Hasta dónde las va a correr?
Y bueno...
Ahí está. ¿Va a cruzar la calle? Pregunto.
No, lo que pasa...
Si es así, avíseme. Y le advierto a usted como mozo que mire al cruzar. Se lo va a llevar por delante el 39.
Además, no, señor, yo me di cuenta que era otro lado porque se habla otro idioma incluso. Imagínese.
Sí. No, acá fueron con... La gente va corriendo las mesas. Y favorecidos también por la pendiente de la casa.
Favorecidos por ustedes, señor.
Sí. No, por nosotros no,
sí, señor.
Aprovechador.
Si las mesas no estuvieran fuera de jurisdicción, no entrarían aquí.
Está más bien, señor.
Bueno,
¿el cordón de la vereda es para usted un límite o es solamente un límite provisorio? Usted va por más.
Mire,
voy a empezar a poner una mesita tibiamente en el borde de la calle,
sí.
Luego otra, 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 y después ya me imagino
los autos,
autos tocando bocina.
No, señor,
tranquilamente
con la bandejita, sí.
Señor, de grasa o de manteca.
Hay lugares turísticos como este barrio.
Si este barrio es un lugar turístico,
¿cómo será la Villa Miseria? Bueno, escúcheme, Richelieu. Habrá notado que hay algunos bares a los que les extendieron la vereda, se angostaron las calles.
Ah, sí, sí. Sí, creo que sí.
Bien. Y entonces
quiero decir que creía que la idea era terminar con las calles, pero
sí, sí,
efectivamente
sí, sí, eso se trata. Le pasó a unos bares de la Valle, mire, si
de todo modo, tampoco está tan mal.
No, terminar con los autos.
Entre una mina sentada en una mesa tomando un café y un tipo que pasa con un auto,
sí. Me quedo 10 veces con la mina.
Pero me quedo 10 veces con la mina.
Sí. Salvo que el que pasa en auto no sea usted.
¿Por qué no?
Y que tiene que ir por otro lado porque por ahí no va a poder pasar, señor.
No, no importa.
Ahora, también los bares marcan sus límites, sobre todo en el invierno, los que ocupan la vereda, montan una especie de límite de lona.
O sí,
de
nylon, señor.
O de nylon. Que cierra.
Sí, y no te dejan pasar. A vos que venís solamente en calidad de peatón,
sí.
Te encierran y tenés que ir por la calle, y ahí es donde te pisa un auto.
Bueno.
Ahí es donde te pisa un auto.
¿Sabes
sí,
cuántos
señor?
Accidentes de auto suceden por culpa de esos de artefactos?
¿Cuántos?
No sé.
No, yo no sé tampoco.
¿Y entonces señor. Para qué habla si no
muy
sabe,
poco.
Caballero?
Y entonces, si muy pocos, ¿de qué se está quejando?
Bueno, ignorante.
Felicitémonos.
pero muchas gracias, pero usted recién estaba indignado.
Pero ahora no. Importa, pero... Ante la palabra felicitémonos, yo siempre doy la mano.
Pero está bien, señor.
Si todos los hombres del mundo se felicitaran, imagínese.
Claro.
¿Sabe cómo marcan soberanía los bares? ¿Cómo van avanzando? Porque no es que
tiran, con gendarmes.
Tiran una mesa de prepo. No,
sí.
con macetas. Maceteros.
¿En vez de gendarmes, macetas?
Primero corre la mesa y pone una
es
maceta.
Toda una idea. Son verdes, sí.
El territorio que quiere conquistar. ¿Usted quiere conquistar un territorio?
No.
Pongo una maceta. Después avanza con la cultura y todo lo que venga después, pero primero
una maceta y después un, digamos,
sí.
un mozo.
Sí, bueno, pero el mozo fijo no lo dijo.
El mozo pone colación de ocupación, como en las Malvinas, señor.
No, señor, una maceta grande con un ficus.
Un mozo.
No, un ficus.
Mozo ficus.
Sí. Mozo. ¿Cómo se llama el mozo?
Filmus.
Filmus.
No, señor. Y bueno, pone ahí la maceta y de un buen día donde estaba la maceta hay una mesa. Entonces la maceta la corre un poco más allá.
Ah.
Un poco más allá.
Las macetas de los bares, discúlpenme, porque ahora todos los bares son iguales.
Sí.
Todos tienen plantas.
Televisor.
Vidrios, televisión, silla de fórmica. ¿Las macetas son de verdad o son plantas artificiosas?
No, son... En general, son verdaderas.
Son verdaderas.
Mm.
Yo no estaba tomando la prueba. Pero ¿sabe cuál es la cosa? No las riegan nunca.
Nunca.
No, y adquieren ese aspecto de artificiales.
Son no, cactus. No adquieren ningún aspecto. Se pudren. Entonces, directamente, cuando se ponen, las cambian y ponen otras.
No,
no,
pero...
Regarlas, para no regarlas. No
pero
quieren cuidar las plantas.
No, no cuidan las plantas. Pero
señor.
Pero ponen plantas fáciles. Lo más fácil...
Sí, claro.
En vez de poner mujeres, seguro.
Planta medio de goma, ¿no? Así.
Claro. Lo más fácil, ¿qué es? El potus.
No.
Es la primera vez que oigo nombrar.
Sí. Sí.
Será fácil, pero yo si viera uno no lo reconocería.
Claro. No,
señor. Eso le crece. Usted pone...
fácil es un malbón, que yo lo veo y lo reconozco.
Sí, pero el olor que le larga el malbón adentro
ningún
de
ningún olor larga el malbón.
¿Usted no tocó un malbón en su vida?
¿Qué no? Casi no otra cosa.
La única vegetación
que hay en casa son cubiertas de batería de auto con malbones dentro.
El malbón y la lechuga es lo más frecuente del mundo en términos de plantas, señor.
El malbón es muy oloroso, tiene un olor
agradable,
parecido a la chinche.
¿A quién cómo que no va a ser desagradable el olor a malbón?
Bueno,
¿les gusta el olor a malbón a ustedes?
Sí, claro que les gusta. Mire cómo dice.
No, les gusta el olor a potus.
A potus ficus.
El potus no tiene olor.
Ah, no, señor.
Y se expande. Usted mire, planta un potus.
Sale poco. Usted.
En un tarrito de yogur.
Ah, sí, qué elegante.
Sí, y después se lo come.
Y no. Y crece.
¿Qué?
No, el potus. Multiplicando su tamaño entre 30 y 40 veces.
Flora intestinal se llama eso.
Casi no tiene raíz. Y usted le corta un gajo al potus, lo planta en otro y le crece igual. Y
casi es un milagro que no estemos rodeados de potus.
El Amazonas es todo potus.
Con esa forma de prosperar que tiene.
Fíjese bien, en los locales grandes están llenos de potus.
Bueno, ¿y qué le pasó finalmente? ¿Lo dejaron cambiar de mesa?
No, ahí no me cambié.
¿Puede sentarse en una mesa de cinco, usted que es uno?
No,
solo
no.
Porque esa mesa es linda y está en una esquinita.
Lo hacen levantar en general.
¿A quién te la hace levantar? A mí no me hace levantar
vos
nadie.
Vos y cuántos sí. Más, ahí está.
Y menos vos, compadrito, le
sí.
Digo.
Pero no.
Sí, señor.
Le dicen, ¿estás solo?
Cosa mía.
Cosa mía, pero sentate nomás.
No, ¿cómo sentate?
Sentate, ¿cómo te llamas? Filmus.
No, dice, no, para usted tengo aquella mesa.
Sí, guárdatela.
Bueno, vamos, vamos. Sí.
No, señor.
Es más discreta, no, tenés razón.
Ahora, ¿y si
siempre está al lado del baño?
Sí, y, sí, por sí, si acaso, sí, claro. Cotizan bajo esas mesas.
Sí, sí. Hay mucha gente que viene apurada y se lleva por delante la silla.
No, pero la peor ubicación de las mesas son de esos lugares. Ahora no hay tantos que tienen percheros para colgar abrigos.
Nunca había un lugar con
en
un
el
perchero.
Pero se llama, señor, no sale.
En la silla de al lado, señor.
Se llama living room eso, señor. No es un bar.
No, antes había en la Gran Vía, ahí en esos
en España,
autoranes.
En España, Madrid, no. Sí. ¿Cómo que no?
Percheros y cosas como los trenes para poner equipaje arriba.
Está loco.
Se llama ómnibus
pero,
también, ¿no?
Pero un tren, un ómnibus, colectivo.
Usted no ve, Guerrín, por ejemplo, tiene esto que le digo. Los lugares
Guerrín
tradicionales.
Nunca pasé en la parte de Durapa, yo.
Y los días de frío. No
los
llega.
Días de frío, ay, los días de frío en Guerrín.
¿Cuántas
le cuelgan los abrigos ahí? Y sí. Usted por ahí los tiene.
Yo iba a escribir poesía.
¿A dónde?
Guerrín, escribía poesía en los papelitos que me daban para pizza.
Lo moja en el aceite y va escribiendo ahí.
Una noche me acuerdo. Dorio, creo que usted apareció y hasta colaboró conmigo en ese tema.
A ver.
Yo estaba escribiendo lo que me llamó el amor, lo que me costó el amor de Laura, y estaba apurado. Íbamos en aquel entonces a un boliche donde parábamos siempre. Y yo estaba solo, y al otro día tenía que grabar o terminar, no sé, o no sé si al otro día. Pero agarré un papel y me puse a escribir una canción que estaba debiendo, de las muchas que estaba debiendo. Y por ahí me di cuenta. Me di cuenta de que estaba en un bar escribiendo poesía.
Eso es tremendo, sí.
Y que eso resulta muy evidente cuando uno lo hace. Solo en las novelas se puede hacer. O solo en algunos lugares que generalmente quedan en el pasado. Si usted entra ahora a un boliche y se pone a escribir poesía, y dice, mirá ese Gil. ¿Qué es lo
cierto,
que decía
es
todo? Está haciendo como que escribe poesía para vender humo, para
claro,
ver si se levanta, para ver si se levanta
pose.
Alguna mina, y viene alguna mina y dice, poesía, sí, mire lo que dice aquí.
Sí, quisiera esta tarde divina
dice,
de octubre.
Los días que vienen y los transcurridos. Y ahí cayó este. Y
completé el verso.
Era esa canción. Era esa canción.
Vidalita.
Y la Vidalita.
La Vidalita. Grabada por Mercedes Sosa, que no estaba ese día.
Bueno, pero la terminó.
Sí, sí. No sé. Sí,
la sí, 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 sí.
Pero en algún momento...
Tomó conciencia.
Tomé conciencia de que era...
Es duro, en serio. Es duro.
Que era una cosa y que no correspondía. No correspondía.
Bueno, pero vio que hay gente que va a los bares a hacer sus trabajos, cada vez más.
Sí,
los mozos,
por ejemplo, señor.
Pero era
sí,
muy
además.
Evidente. Daba toda la sensación... De que yo estaba haciendo fuerza para que dijeran, ay, ahí está Dolina escribiendo lo que le costó el amor de
¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Usted ponía los ojos en blanco
no,
y esas
nada, que escribía con una letra de porquería,
¿usted
con una lapicera atorrante en los papeles.
Cuando uno escribe poesía no pone los ojos en blanco.
No, pero no. Vende humo así.
¿Qué hace? Sí.
A menos que se esté muriendo.
Y la recita también. Ruge el callao. Bronco son hace del mar la resaca. Hace del mar... La resaca.
Como las biografías de los músicos que está Beethoven, que además de sordo es medio ciego, está haciendo así, va escribiendo
sí,
las notas.
Sí.
No es la vida así, señor.
No, los únicos tipos que ponen esa cara cuando tocan son los músicos profesionales argentinos que van a la Radio Nacional.
al auditorio de Radio Nacional.
Al auditorio. Tú vas y toca y pone la cara para arriba.
Bueno, pero la pose de la escritura es sostenerse la pera pensando.
Sí, ¿y con qué mano escribe?
No, está pensando, tiene pausa, no está escribiendo como un taquígrafo.
Por razón no me salía.
Entonces eso sí.
Está bueno, en las películas nunca aciertan eso, nunca aciertan. Hay cosas que en las películas que son inexplicables. El tipo que habla cuando juega al billar, por ejemplo.
Por ejemplo.
Estás jugando al billar y...
Hay asuntos importantes.
Es una conversación importantísima. Yo cuando se quiere digo, no me hables al tiro.
Además el tipo...
El tipo, sí, tengo que hacer unos cálculos bárbaros. Y lo otro, toca en el piano y habla.
Sí.
Cosa dificilísima.
Sí.
Sí, sí, qué sé yo, el vals del minuto. Sí, no hagas caso, se puede tocar, pero no eso.
No, justamente, por ejemplo, los pianistas que acompañan alguna situación, ahí están, no voy a play, hasta en el baile que cruzan.
Dígame, yo le diría que no.
Eso sí,
pero si tenés que concentrarte en una cosa, entonces, la vida de Chopin, entonces aparece... Mientras tanto le dicen,
¿qué hablan?
No,
sí. No, a veces resuelven asuntos de, sobre todo de Lampa, de matar a tal, sí, que tienen que ir a asaltar un banco, sí, ese tipo de
eso
cosas.
Sí, eso se resuelve.
Pero bueno, el mafioso puede hacer todo a la vez, señor.
Bueno, y la otra es cuando componen.
¿Cómo es cuando componen en las películas?
Siempre nunca un poco de gracia.
No. Y además tiene que estar sonando en la cabeza del tipo. La sinfonía del concierto número uno.
¿Por qué no lo empiezan a hacer de otra manera? Después lo cambian, poner.
Yo eso le decía, en la vida de Tchaikovsky siempre pasa eso. El tipo está pensando y siempre se dice, pam, 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 pam. Siempre le suena lo mismo, debería estar loco Tchaikovsky con eso en la cabeza.
Bueno, pero esa es la música de fondo que tiene... Es como las Kenningar, la música.
Las Kenningar es una metáfora.
Son metáforas cristalizadas. Entonces, hay también la idea de que la música tiene que sonar parecido al ruido que hacen las cosas que evoca. En realidad, sí, Hans Lick decía que la música no evoca nada. Pero los de la música programática, que eran unos tipos terribles del siglo XIX, creían que cuando uno quería aludir a caballos, lo mejor era... Porque los caballos eso parece un galope.
Sí.
Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando es el paso del tigre,
claro, la locomotora pacífica,
claro, pero al poco rato se te acaban.
Sí, está.
Eso sirve para locomotoras, para el año 1812 con la invasión,
la
invasión francesa,
cañonazo.
Eso sí hace un ruido. Hágame el ruido de la invasión de Napoleón en Rusia. Unos timbales, pum, pum, pum.
Lo que pasa es que la música es todo lo contrario.
Hágame el ruido de la caballería rusticana, bueno, qué sé yo. Pero después se dice, hágame el ruido de una ilusión. Salvo que uno sea tan astuto como para ponerle letra a las cosas.
Claro.
Que es lo que han hecho mucho. Bueno, pero no era nuestra intención hablar de la música.
Y menos en este bar.
De programa, y menos en este bar. Vamos a...
Hay algunos mensajes.
Sí, va a tener que cambiarse de mesa, señor.
Sí.
Antes de leer los mensajes. Porque esta está reservada por el dueño de la radio.
Pero ¿cómo, señor?
El señor del Plata viene a esta mesa todos los días, señor.
Ah, ¿en esta está?
Sí.
Bueno, lo espero.
El señor Alberto del Plata.
Cantor.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y al rato nomás hablaremos acerca de un tema sobre el que hablamos hace poco, en realidad. La puja entre Roma y Constantinopla.
Ah, bueno, no es
así
poco,
que,
vamos.
Ya veremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Tinelli, solo, triste y flaco. Hace una semana confirmó su separación de Guillermina Valdés. En medio de un duro momento, hay rumores de que lo sigue acompañando Sol Calabró. Bredice en alerta. La actriz chocó en Palermo. ¿Está bien de salud? Luchándola. Julieta Gómez y las duras horas de la modelo. Además, el futuro casamiento de Daddy. Los planes de Juanita y Manguera. El nuevo novio de Andrea del Boca. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 16ª fecha. Hoy, desde las 17, vivimos San Lorenzo Rafaela. Y después, Estudiantes Independiente. Mañana a las 17, Vélez Boca. Y el lunes a las 19, Racing Quilmes. Y pegadito River Argentinos. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 77%. La Armada Argentina negó que la corbeta Espora esté retenida en Sudáfrica por una deuda. La fuerza emitió un comunicado donde asegura que no tiene ninguna deuda con la empresa alemana TU, encargada del mantenimiento. La nave, recordamos, sufrió un desperfecto y está fondeada en la ciudad del Cabo. Por el paro del martes 20, la ANSES adelantó el pago a jubilados y pensionados. Aquellos cuyos haberes no superen la suma mensual de 2.133 pesos y sus documentos terminen en 7, cobrarán sus haberes el lunes 19. Explotó una plataforma de petróleo y gas en el Golfo de México. 2 personas murieron, otras 2 están desaparecidas y otras 4 resultaron gravemente heridas. A 41 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, Tinelli, solo, triste y flaco. Hace una semana confirmó su separación de Guillermina Valdés. En medio de un duro momento, hay rumores de que lo sigue acompañando Sol Calabró. Bredice en alerta. La actriz chocó en Palermo. ¿Está bien de salud? Luchándola. Julieta Gómez y las duras horas de la modelo. Además, el futuro casamiento de Daddy. Los planes de Juanita y Manguera. El nuevo novio de Andrea del Boca y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Lunes, 21 horas. Escucha lo que vemos con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
Gracias, Marce. Beto Casella.
Viste que los varones tenemos esa cosa de pensar en nada que las mujeres no nos creen.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Matías Martín.
Le preguntaría a Bernarda, ¿hacia dónde está yendo la televisión?
Yo creo que la televisión no sabe para dónde va.
Guillermo Franchella. ¿Te llegó el rating? Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, ¡vamos! ¡Qué difícil es conversar!
Hacía 16, pero fiebre me venía. Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas. Por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno. Está bueno.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Esta semana para ti te muestra a los nuevos chefs que reinventan la cocina. Las recetas de la nueva generación de cocineros argentinos menores de 40 que apuntan a mantener la tradición explorando sabores y aplicando técnicas de vanguardia. Además, ponete en forma y divertite al ritmo del tap, el clásico baile del zapateo. Ya salió
para ti. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio Gorriti 5963.
Bueno, hablaremos entonces de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso y del caso puntual de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabía. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma de 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que fueron llevando la situación a la ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, con la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la cuaresma. ¿Pueden comerse huevos y quesos durante la cuaresma? Bueno, de eso, acerca de eso discutían. Los de Constantinopla o Constantinopla solamente.
Solo.
Se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba, cosa por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del, del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un Papa defectible, en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. En el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, no se decidía. Los antepasados eran bárbaros.
Sí, eran geniales.
Así que se asomaba este tipo al cristianismo y no sabía de qué lo iba a costarse. Al principio parecía inclinarse hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Ahora bien, la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa, ¿no? Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces hubo un nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Ya estoy podrido de los ortodoxos, me hago cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I, al Papa de Roma, ¿no? Una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, porque lo que le preocupaba era la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria a dos obispos, respondió a todas las preguntas. Bueno, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿Es el sexo permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? ¿Deben las mujeres cubrirse el melón? ¿Qué debe hacerse cuando una campaña militar coincide con la cuaresma? ¿Cómo pueden cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? ¿Es la caridad cristiana compatible con el castigo impuesto a los asesinos? Etcétera.
Sí, bueno, está mal, ¿eh?
El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que uno puede aconsejar. Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que habían prohibido los ortodoxos. Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios o vaticinios o profecías, si estaba bien realizar encantamientos, si se podía tomar juramento sobre una espada. Y el Papa ahí fue más riguroso. Le dijo, mire, escúcheme, todo eso no es correcto, aquí no están permitidos los hechizos. Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le dijo al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina, y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto más si habían fallecido siendo paganos. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris la respuesta no le iban gustando, los hizo espiantar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales, y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Pero no estaba tan loco aquel criterio, ya que una pretensión ecuménica debe conllevar, o casi siempre conlleva, una lengua ecuménica.
Católicos es eso, es universal. Luego tiene que ser dicho de una sola manera.
Bueno, de ese modo perdió casi toda la región eslava, que fue seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? ¿Sabe? El gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos, papa, ¿no?, a dos hermanos, Metodio, el zar de Rusia, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo, se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que las que usan hoy en día los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa con unas mayúsculas que parecen las letras griegas, algunas escritas al revés, mal escritas? Dice,
no, mal escritas,
dice
no.
Mirá, estos rusos, dice, qué bestias que son. Son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Uno piensa, ¿lo habrán inventado los zares? ¿O los bolcheviques? ¿O Trotsky?
Claro.
No, señor. Los inventó un griego y se parece al alfabeto griego. ¿Sabe por qué se parece? Porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos, no sé cómo será eso, es raro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo me anoto con una dedicatoria a Cirilo.
A Cirilo, no está mal, pero estaba pensando, Alejandro, que además de esta idea de católicos como universal, son problemas que tiene la fe y en los evangelios, ¿no?, de la buena nueva. Digamos que la historia de los concilios empieza con cuestiones que solo a lo largo del tiempo se han vuelto más o menos trascendentes. Alguna vez recordamos, por ejemplo, ese primer concilio donde el mismísimo Saulo, que ya se hacía llamar Pablo, es convocado a un concilio en Asia, por supuesto, y va y les dice, bueno, ustedes saben acerca de estas cosas, ¿desde dónde las saben? ¿Por qué las saben? Y es una buena pregunta saber por qué la gente que se reúne en un concilio, por qué sabe algo más que otra gente que está en el mismo concilio. Porque las cosas se decidían votando, así de sencillo. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, que era bastante más vivo que todo el resto, la primera discusión que tiene es, ¿hay que circuncidar a los creyentes? Y entonces dice, sí, por supuesto, la fe indica, bueno, entonces vamos a tener muchos menos creyentes si estamos en eso. Entonces yo creo que al Cristo le hubiera interesado no circuncidar a nadie, si este es el caso. Votaron y ganó Pablo. Y ahí aparece la preeminencia de ese pequeño obispado que estaba en una de las colinas, en esa ciudad con siete colinas, donde el tipo, el basileus, en realidad el patriarca, el obispo de esa pequeña ciudad, llegaba tarde a los concilios, porque había descubierto que cuando estaba jugada la votación, su voto valía mucho más. Ese es el obispo de Roma. Empezó a llegar tarde y después acostumbraba incluso a decidir desde esa ciudad. Así se fue forjando la grandeza de Roma, que no era un lugar para tener concentrada la fe, como si podía ser Damasco, por ejemplo, o cualquier otra ciudad de Oriente. Después estaba pensando que este asunto de las dificultades en conciliar el dogma pasaba por muchos detalles. Por ejemplo, si uno mira persignarse a algún ortodoxo, verá que se hace la señal de la cruz, pero como en los volantes de los autos británicos. Empieza del otro lado.
Para el otro lado, sí, señor.
Y que cuando dicen que sí, mueven la
cabeza. Se van a ir al infierno.
Se van al infierno en cualquier momento, señor. Imagínese, usted conoce a una chica ortodoxa, Dios no permita, y le pregunta si se quiere casar con usted. Y la chica dice así, sí, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Y uno se confunde. Me claro, ha pasado a mí, me ha pasado. Pero estaba pensando también que es curioso porque la recomendación respecto de los asuntos del sexo de las que hablaba Nicolás, la palabra no era prudencia, sino discreción, como aprendieron todos los sucesores de Nicolás después, ¿no es cierto?
Una cosa es ser discreto y otra es ser prudente.
Claro.
Yo si fuera una niña, una señorita, preferiría tener un novio discreto, aunque no prudente.
Claro.
Repetimos lo dicho durante el transcurso de la charla. La prudencia como virtud venérea no vale gran cosa.
No, es más bien una cosa al revés.
Estaba pensando también la tragedia de algunos búlgaros, porque de cómo los ortodoxos son los heterodoxos. En realidad ahí se confunde todo, son herejes de algún modo.
Claro, sí.
Y pensaba también...
Llamar a ortodoxia a una de tantas heterodoxias es que al menos claro. Confuso. Sí, sí.
Se van a ganar el infierno también por eso. Y este asunto que no resolvieron ni los de Roma ni los de Bizancio, que es, ¿qué hacemos con el pasado? Porque Dante lo resolvió de una manera. Dijo, bueno, Virgilio me lleva hasta la puerta del paraíso y no entra. ¿Por qué? Porque nació antes que el Cristo. ¿Es justo esto? Diríamos que no es justo. Alguna vez se va a terminar de resolver. Y uno de los que primero lo intentó fue Juan XXIII. Aquello que Lutero descubrió 5 siglos antes, a Juan XXIII se le ocurrió en 1962. Que uno podía decir la misa en su propia lengua.
Claro.
Y de espaldas al público, no, de frente al público y cosas por el estilo.
Esa es la prudencia.
Esa es la prudencia.
Que consiste en llegar 500 años tarde a todas partes.
Pablo VI fue el discreto, en cambio. Pero bueno, y finalmente quería remitirme a la verdadera tragedia de todo esto, que no es la de los creyentes, porque finalmente aquellos que se fundan su vida en la fe, ciertamente son envidiables. Tragedia parece ser más bien la del poeta búlgaro. Alguna vez hemos hablado largamente, alguna noche, de esto, que es aquel que escribe un poema con la pretensión de nombrar algo para siempre y por primera vez, y sabe que difícilmente va a haber alguien que lo pueda traducir y que aquel que lo haga lo va a hacer justamente desde la fe. De modo tal que cuando se le pregunte el verdadero sentido de eso, dirá, tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro, pero que una vez llegado al lugar donde se produzca finalmente ese juicio final que le agarra a todos los búlgaros, él dirá, bueno, en realidad he sido falso en esto porque yo tampoco soy búlgaro y me da pena confesarlo.
Me da pena confesarlo, es un título pensado en relación al sacramento de la confesión, pero de todos modos vamos a escucharlo en la versión de Juanjo Domínguez.
A Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Este domingo, programa especial de Radio Campo del Plata, desde uno de los polos productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires. De 7 a 9, Carlos Soler y Daniel Aprile transmitirán desde Cañuelas en la fiesta provincial del dulce de leche.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Tochineki presenta la película sobre el hombre que cambió a la Argentina.
Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente.
Néstor Kirchner, una película de Paula de Luque. Música de Gustavo Santaolalla. Desde el 22 de noviembre en todos los cines de tu país.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad 77%. La actividad económica creció el 0,1% en septiembre. La medición del INDEC es con relación a igual mes de 2011, mientras que en lo que va del año acumuló un alza del 2,1%. La ministra de Educación bonaerense pidió a los docentes que reconsideren el paro de la semana próxima. Cristina Álvarez Rodríguez señaló que la huelga perjudica a los alumnos y ratificó que se descontarán los días de paro. El presidente de Independiente fue recibido por el jefe de Gabinete Nacional. Javier Cantero dijo que Juan Manuel Aval Medina le transmitió la preocupación de la presidenta por los hechos de violencia en el club. Por su parte, el arquero de Belgrano volvió a cuestionar al presidente del Rojo tras los incidentes que provocaron la suspensión del encuentro del miércoles pasado. A 4 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi, es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, que entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre. Pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre. Y después lo que queda es una barba de desechos. Con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
¿No? Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa?
El pez náufrago.
Nuestra habitual sección de pesca.
Sí,
porque nos escriben muchos oyentes que dicen, ay, ¿qué puedo hacer para pescar? Y acá tenemos nada menos que la revista Caza y Pesca.
¡Qué bien!
Sí. De la cual por lo menos la mitad se refiere a la pesca. Muy y acá, bien. Mire, todas las cosas que venden.
Hay muchos artículos.
Hay una entrevista también a Alejandro Fantino.
Sí.
Que está aquí pescando.
En carácter...
Está levantando una mano. De la mano cuelga un hilo. Y del hilo cuelga un bagre.
Es de mentira.
No, no, el bagre es...
Un pescado perfectamente muerto.
Se lo pescó otro.
Parece mentira.
Es para la foto.
Y dice... La pesca me devuelve a donde nací.
Ajá. Cose, maldinga.
Le juro.
No.
Y después dice todavía, es mi cable a tierra.
No va a pescar nada.
Qué infancia tan triste.
¿Cómo va a poner un cable a tierra para pescar? Al contrario.
Va a quedar pegado, claro.
Pero si hay algo ajeno al pez es la tierra.
Sí.
Y el cable.
Hay algo que el pescador no consigue nunca es un cable a tierra.
Se llama Drisha.
No, pero vio que lo conecta. Usted hace, practica Faltino. La pesca.
Lo conecta Faltino.
Como actividad meditativa.
Bueno, y acá dice algunas cosas. A ver. Dice que estuvo 3 días en una isla comiendo mojarritas.
¿Cómo lo envidio?
Ya me lo contaron.
En tus planes vacacionales, ¿es un punto a favor importante que el lugar elegido te permita salir de pesca? No es importante... O excluyente, dice Faltino, para vacacionar, dice Faltino, priorizo, no le tiene miedo a los neologismos.
Y a las rimas tampoco.
Otras cosas, pero, dice, si puedo pescar algo, mejor.
Pero si hay pique,
es lo que pensamos todos,
No me niego.
O sea, yo voy a Las Vegas. Yo voy a Las Vegas, todo fenómeno.
Pero Las Vegas.
Pero si a la salida
puedo pescar.
Algún pescado me guiña el ojo,
bingo.
Yo lo pesco.
Claro, señor. Claro.
¿Qué va a pescar? Como se dice, a pescar lo que se deja.
Moraleja, moraleja, a pescar lo que se deja. Es un sabio, Faltino.
¿Practicas otras actividades al aire libre?
Ajá.
Como campamentismo.
Sí.
Parece una ideología.
Yo siempre fui
campamentista. Avistaje de aves, astronomía. Después del avistaje de aves, la astronomía es una de las actividades más importantes del hombre.
Si hay algo al aire libre, es la astronomía.
También llamada avistaje de estrellas.
A ver si pescas algo en el cielo.
Dice...
¿Astronomía?
O casa deportiva. ¿Qué le gusta más a usted, Faltino? Tenemos acá a Alejandro Faltino. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué hace, sale?
Te traje para que contestaras este reportaje de la revista Casa y Pesca porque no lo entendí. ¿Cómo es, por ejemplo,
casa
el campamentismo?
¿El campamentismo? Alexis. Es una corriente del outdoor.
Claro.
¿Una corriente de quién?
Que lleva carpas a lugares agrestes.
¿Y las deja allí?
No, no las deja allí. Y hace la ceremonia de la carpa.
De la carpa como pescado.
¿Qué relación tiene la ceremonia de la carpa con la ceremonia del té?
Ninguna.
Me imagino que ninguna.
No.
Me
imaginé. Ninguna. La ceremonia de la carpa es...
Sí.
¿Tiene para mucho?
La conozco.
Tenderla.
La cama.
Primero pone, separa lo que es tela de lo que es metal.
El resto del universo.
No, de lo que son las estacas, los parantes y todo eso.
Sí.
Y bueno, arma la carpa. Primero la arma.
Ajá. Y después se mete dentro.
No.
¿No?
Error. La desarma.
Oh.
Hace la canaleta, la zanja.
¿Perdón?
Porque si usted se inclina hacia la desidia, va a decir lo siguiente. Masí.
Sí, yo siempre digo eso. Sí.
Bueno.
Es el masismo.
Es más Faltino auténtico ese que le han tenido.
No, haga la zanja porque se lo agarra la lluvia, se le va a inundar la carpa y así.
Pero si llueve me voy.
No, no se puede ir.
Yo cuando llueve, discúlpeme,
me voy al hotel,
Faltino.
Señor.
Cuando llueve, abandono se me va... Al demonio el campamentismo.
Bueno, no
todos
puede
me
ser
dicen,
eso.
¿A dónde fue a parar tu campamentismo?
Claro.
Tan campamentista que eras,
sí.
Y ahora
sí.
Debajo de un toldo.
Sí. El campamentista, el buen campamentista,
sí.
O campamentero,
sí.
Sí. Se pone a prueba.
O campamentoso.
Sí.
O campamentudo.
Se pone a prueba en la adversidad, por ejemplo, con la lluvia.
Cuando no hay carpa, ponele.
Y ahí vamos a formularle las preguntas clave. Por ejemplo,
sí.
¿Qué es lo que no debe hacer con un dedo? No, espere, si no terminé la pregunta. No levante la mano.
Me la sacó de la boca.
No le saqué nada de la boca, señor.
Ay, infantil, usted es tremendo.
¿Qué es lo que no debe hacer en una jornada lluviosa y con carpa con un dedo si usted está en el interior de la carpa?
No hay opciones.
Esa que es como adivinanza.
No, no es adivinanza. La lombriz.
Sí.
No debe tocar el
enchufe.
No. Vamos, anímese.
Paso.
Vamos, Dolina.
El té. ¿El qué?
El té.
Ah, la ceremonia del té.
No, no debe tocar el té.
Tejo.
No.
¿El techo?
¡Sí!
¡Bien!
Han cantado bingo.
¿Cómo la sacaste?
¿Pero por qué? No entiendo por qué.
Porque en cuanto usted toca el
un
techo...
Un rayo misterioso.
No, se le hace el surco, entra el agua por ahí.
Ah, yo creí que venía un rayo y...
Y te reventaba todo.
Te reventaba, porque el dedo... ¿qué fue lo primero que hizo Benjamin Franklin?
Ahí está.
O Thomas Jefferson.
¿Qué hizo?
Primero puso el dedo. La intuición fue que el primer pararrayo fue el dedo.
Claro.
Pero después dijo, no
tengo
voy a
que
sobrevivir.
Hacer.
Claro.
Y agarró un barrilete.
Bueno. Llamado sobrino.
Y después inventó el pararrayo y lo reemplazó. ¿Por eso no?
Bueno, no importa.
Pero hay otra solución. Usted dirá, si usted hubiera sido buen campamentista o campamentero...
Sí, sí.
Me hubiera dicho, no, pero yo le puse el Sprite...
Ah, al dedo.
Impermeabilizante.
¿A la carpa? Una vez que usted se mete adentro, le dice a un amigo, o un falto,
claro,
o alguien, un comedido,
sí, que le rocíe.
Sí, que el todo, y que se vaya.
No, pero ¿por qué?
Es porque si entra, rompe todo
el encanto
el
del
envoltorio, ¿me entiendes?
No, pero usted puede salir igual.
No. Una vez que te rociaron, te tenés que quedar adentro. Y si salís, se abre de nuevo.
Es el cono del spray.
Como si pusieras el dedo.
Claro. No es así, señor.
Yo ese spray me lo compro de a litros.
Usted tira el spray en el sobretecho, no en el techo. Porque tiene un sobretecho. ¿Usted tiene la canadiense?
No.
Bueno, lo tira ahí. Y ya está. Pero lo tira cuando hay sol, no cuando llueve.
Vamos a ver lo que decía usted.
A ver,
mismo,
por favor, lo que dice.
Fantino.
Pero de la pesca habla Fantino.
Por razones deportivas, ¿tenés o pensás...
No.
¿Comprar algún arma como legítimo usuario para una tenencia responsable?
Ah, así es la pregunta, viene
a usted, se la hago, Barton.
Sí.
¿Piensa comprar algún arma para matar peces, por ejemplo? Ella se cansa de tanto pescar, dice más.
Una bomba en profundidad.
Quiere tirar bombas al lago y junta a los peces muertos.
Ahí está.
Fantino le debe haber dicho que no. Dice,
sí,
solo tengo
sí,
una escopeta.
¿Y no vio?
¿Y para qué quieres más, hermano, si ya está?
Y no la toco. ¿Y para qué la tienes?
Sí,
¿no?
La carabina de la profe. Sí, la flaca escopeta.
La tiene de gusto.
Eso también, sí. No la toca, y bueno.
No me gusta...
¿Qué?
La casa.
Ah, bueno, y entonces...
La casa, la tiene, claro. No me gusta.
No, la casa.
Me pone muy mal, dice.
Y sí, también.
¿En qué está escrito? ¿Qué
está escrito en chino.
Está escrito en
piense
hebreo
es,
antiguo.
Piense cómo es el diálogo, no es fácil.
Salvo para cazar algún pato o perdiz para comer.
¿Pero qué? Como claro, si eso fuera menor.
No, ¿qué? Pero para pato comer. Él caza únicamente para comer.
No,
cuando tiene hambre... Entonces sí, toca la escopeta.
Claro, y mato
ahora
la vaca.
Sí.
No, cuando tiene hambre
ahora
va.
Ahora agarró el hambre. Agarra la escopeta y empieza a liquidar patos y perdices por todos los gallineros. Allí donde los encuentra te liquida, Fantino.
Sí.
Porque es bueno. Pero cuando tiene hambre...
Tiene hambre. Cuando tiene hambre va Edelweiss, señor. No anda
sí,
disparando a los patos
con la escopeta va Edelweiss.
Bueno,
lo he visto.
Pero va.
Cuéntanos tu anécdota favorita.
No.
Vinculada con la pesca o las actividades al aire libre.
Uy.
Cuéntame, Fantino, tu anécdota favorita. Aprovechando que estás aquí.
Bueno.
¿Para qué vamos a leer lo que contestaste en la revista?
Para saber qué piensa.
Si no,
claro,
se puede.
Bueno, una vez me pasé 3 días en una isla comiendo mojarrita.
No me digas.
Sí.
Alejandro.
Es lo de que declaré a la revista.
Bueno, ¿te acuerdas? Fue una noche inolvidable.
Sí.
Yo estaba allí.
¿Vos estabas, Ale?
Sí, yo estaba. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo. Qué divino.
Es Fantino. Porque yo también estaba allí, Ale, ¿sabes?
Sí.
¿Qué hace, Jorge?
Sí,
¿cómo
sí
estás?
Sí. Levante la mano el que estaba aquella noche.
Sí, estábamos sí todos.
Me llama Coco por teléfono, que también estaba allí.
Sí, menos una o dos, que son gente más llevada.
Por la duda.
Estaban todos.
Sí, estábamos todos.
Bueno, fue... había una isla, ¿no es cierto?
Sí.
La voy a contar yo porque Alejandro...
No se la acuerda bien.
No, es tan humilde.
Formodista, ahí está.
Él no quiere...
salir.
Y bueno, pasó un día y no tenía... Habíamos olvidado llevar comida. Habíamos ido en un crucero de lujo.
Vos te olvidaste. Vos te olvidaste, pero vos la tenías.
No, habíamos ido en un crucero de lujo y por esas cosas nadie llevó comida.
O incluso.
Éramos 1.600 personas.
Nada más.
Y claro, se puso problemático. Al segundo día. El primer día siempre algún chocolatín, algo tenía ya.
El frío.
El segundo día, bueno, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos?
Un clamor.
¿Qué comemos?
Sí, sí.
Y apareció Alejandro. Dijo, un momento.
Se hizo el silencio, los 1.600.
Agarró un cable. Y lo tiró a tierra, un cable a tierra.
Sí, sí. Es un profeta, Ale.
¿Qué haces, Alejandro? Le dije yo, que cuando hay gente lo trato de
sí,
tú.
De tú, claro. Oye.
¿Qué haces, oh Alejandro? Dice... Sabes que la pesca es mi cable a tierra.
Y se escuchó de 1.600 gargantas.
Entonces, cable a tierra, tiró un secador enchufado. Enchufó un secador y lo tiró al mar. Inmediatamente se electrocutaron todas las mojarritas. Todas.
Y se cocinaron también.
Sí. De parecía, tan fuerte que era el...
Parecía el cornalito.
Salir panza arriba y ya grilladas.
Como pochoclo.
Y el señor primero desenchufó.
Muy bien,
el
señor. No es ningún tonto.
Después sacó las mojarritas y nos convidó. Dijo, estas son las mojarritas, comerlas.
Comerlas. Y multiplicó las mojarritas.
Y multiplicó después una docena de facturas que tenía... Las elevó al cuadrado.
Sí.
Y fueron 144 facturas.
Sí.
Que nos comimos entre las 1.600 personas. Fueron...
Sí. Vos dirás, es poco, pero...
Fueron pocas.
Sí. Fueron pocas.
Le pidió como la gente, enseguida querían más.
Más y más. Insaciables de Canaán.
Bueno, pero nos pasamos 3 días comiendo mojarritas... Todo gracias al señor.
Sí, ¿y el cuarto día?
No me gusta, no me gusta contar las cosas.
Sí, a él no le gusta. No le gusta. Y bueno, y mientras tanto, me acuerdo que resolvimos que cada uno de los 1.600 pasajeros contase su anécdota, su mejor anécdota de pesca.
Sí, claro.
Y en 1506 era esa justamente.
Sí, sí, sí. Así que tuvimos pocas anécdotas.
Claro,
sí.
Todo decía, sí, es la misma del señor.
Fue bastante rápido, fue expeditiva.
Sí,
la...
Salvo cuando te tocó a ti contar.
Sí, sí.
Contaste otra, ¿recuerdas?
Porque había pasado 6 horas,
claro.
Claro.
Bueno.
Porque el buen pescador tiene que tener paciencia.
¿Cuánta paciencia tiene que tener un buen pescador? ¿Cuántas horas? Bueno, yo me pongo a orillas del río y digo, voy a pescar un sábado.
O cualquier otro día.
O cualquier otro día.
Sí. Contemple... Igual, el pescador con mayor temple es el que... No el que pesca desde la orilla. El que va a un bote...
El que pesca de adentro del agua.
Adentro.
Adentro del agua, metido.
Y que no, tira, sobre.
O sea, tira afuera el anzuelo.
Directamente la caña la lleva... El anzuelo lo lleva a la mar. Agarra el pescado y se lo pone.
picada del pescador.
Sí, sí. Ese pescador es más valioso que el otro que está sí. casi como tomando una distancia.
No, cobarde, no, como un cobarde.
El hombre, en cambio, está cuerpo a cuerpo.
Claro, y si el pescado es grande...
El que va, por ejemplo, yo una vez en mi vida, una vez...
Sí, Alejandro.
Tuve la experiencia de la pesca del pejerrey.
Ah,
que se pesca en aguas frías.
¿En agua fría?
Sí, en las lagunas. Claro,
y
de...
cuando hace calor, que hay que esperar que se...
No, señor. Claro. Va a las, ¿vio, la, ¿vio las lagunas encadenadas?
No,
nunca.
¿Cómo voy a ver una laguna encadenada? Sí. Hay que estar loco.
Como hombre te perdono. Como,
pues sí, está muy bueno.
Sí, como hombre te perdono.
Era una laguna encadenada. Era un río en el cepo.
No, señor, las lagunas encadenadas están ahí por Chascomús y todo ese sistema de lagunas.
Chascomús, el lago Ontario, los que llegan hasta Canadá.
Bueno, y hay una que se llama Laguna de San Lorenzo.
Ah,
y ahí le pica el pejerrey.
¿A dónde? ¿Qué?
Le pica el pejerrey.
¿Le pica qué?
Y donde le pica el pejerrey
le
se
pica
rasca.
Al pejerrey.
Le pica a usted.
¿Ah, a mí me pica?
Sí, a usted le pica.
Y se rasque solo, señor.
¿Pero qué hay que hacer?
Rascarse, mi
hijo. Sí, bien. Usted va con el bote muy temprano, pleno invierno.
¿Quién habló de un bote?
Está loco.
Pero ahora le hablo
a
de...
¿A Chascomús en bote?
No. ¿En invierno? ¿Qué estamos haciendo acá?
Está loco. En la ruta 2 me van a tocar la bocina.
Claro.
¡Ah, que ese bote de allí!
Lo llevan hasta la orilla misma de la laguna, ajá. Lo meten en un bote, lo... el bote es? Va. Unos señores que se dedican.
Lo prenden fuego y dejan que su cadáver marche.
Lo llevan, al
como
medio.
Claro.
Al medio de la laguna. Que usted dice una laguna, no se mueve nada el bote.
Como
no.
Un chancho en la laguna.
¿Sabe cómo se mueve eso?
Sí, hay tifones.
No, tifones no, pero se mueve.
Tsunamis.
Y se apagan los motores, se silencia todo. Y ¿cómo? Allí está usted, 8 horas.
8 horas. O sea, esa es la respuesta a la pregunta.
Prefiero trabajar casi.
8 horas en silencio, quieto.
Y si usted está con compañía, por ejemplo, que
sí, sola.
No es un lugar para ir con Dorio, por ejemplo.
No, ciertamente el lugar es que es frío. Estoy solo, imagina seguro que no.
En el medio de la laguna.
Eso es para usted, eso es para usted.
Estamos pescando.
Sí, pecando.
Hay que hacerse. Y además el tiempo transcurre mucho más lento.
Ay, Dios.
Pues yo digo 8 horas, pero son... Tiempo en tierra son 20.
Ah, dejó el cable.
No, señor, es la equivalencia. Entonces dice, ¿hace cuánto que estoy acá? 2 horas, no, 10 minutos.
Claro.
Y así transcurre toda la jornada con muchísimo frío, pero saca unos pejerreyes.
Así. ¿De qué tamaño?
Así.
Oh. ¡Epa! ¿Estás seguro de que son pejerreyes?
Me parece que son... que el pejerrey tiene forma de cuchillo.
No,
sí, sí.
¿De cuchillo?
En mi pueblo cortábamos el asado con pejerreyes.
El paisano saca el pejerrey de la vaina y dice...
Salía, salí para afuera, los hombres. Y salían los dos, sacaban los pejerreyes y ahí se cruzaban en un duelo criollo.
Claro.
Mire, ve este feite que tengo acá en la mejilla.
¿Es de un pejerrey? Qué barbaridad.
Lo hizo el Pardo Funes.
¿El Pardo Funes lo cortó?
Y un aletazo.
Y pasan por la laguna tipos que llevan una como una siringa, como una flautita, y van afilando pejerreyes nomás.
Ah, mire usted. Bueno, eso es... Hombre,
o sea, 8 horas es un...
Es un tiempo. Pero ahí el buen pescador disfruta de eso.
¿Y de qué? Hay gente para
disfruta.
Todo.
¿Disfruta?
Sí, claro.
Se llaman, no si se no, llaman pescadores.
¿Cuál es el gozo del pescador? ¿Cuál es?
Justamente.
Sí, yo me lo pregunté muchas veces. Desde mientras pasaba... Con rumbo a otros lugares.
Sí, surgía cuando.
Mientras paraba en Atalaya para sí. comer. 6 docenas en media luna. Bueno,
qué gente.
Sí, es la espera y el silencio.
Qué hermoso, como la muerte, digamos. Sí.
¿Por qué el silencio? El pejerrey, oye que sí. hablan de él.
No, no es que hablen
claro.
de él.
Si oye, lo entiendo.
No hay que decir, sí, me voy a pescar un pejerrey. No. Hay que hablar, pero de otra cosa.
No qué ricas las lombrices, por ejemplo.
No.
¿Cuándo picará este pejerrey? No. El pejerrey dice, está hablando de mí. Y se va.
No, señor, hable de qué hable. Cualquier voz humana, sí, mencione...
Cualquiera sea el tema, el pejerrey, ¿qué?
Cualquier tema.
No pica.
No, si escucha la voz humana, usted está hablando de... ¿De qué puede hablar? A ver, del partido de Boca.
No, ahí sí que se va.
Bueno, supongamos, sí.
Supongamos. Bueno, el pejerrey no va.
¿Por qué es gallina?
No, porque escucha la voz humana. El pejerrey está acostumbrado a escuchar...
La voz de otros peces.
Claro. No, la laguna. ¿Qué ruido hace una laguna?
Oye, hace todo. Un ruido como de mar, pero mucho menos.
Y de ruta.
En el medio de la laguna no, casi no hay ruido.
Está loco.
Porque el agua no golpea contra nada. Eso es la orilla.
Contra sí misma golpea.
Claro,
no, pero es... El viento, nunca huyó el viento.
¿Y los pajarracos?
Ah, pero abajo el agua no hay viento.
Y los pájaros vamos, señor.
Tampoco se oyen abajo el agua. No van abajo el agua los pájaros. Son vivos.
El pejerrey escucha el aleteo de otros peces que pasan por ahí.
¿Aleteo? ¿Vuelan?
Vuelan, ¿no? Claro.
No, los peces las voladores. Adentro. Cuando un pejerrey escucha más o menos así.
Eso parece que está sirviendo un vermú.
No, que pasó otro pejerrey.
Ah, ¿sí? ¿Pasó otro más?
Sí.
Bueno, ahí debe haber un pique vago.
Y escúcheme, si la voz humana dice, se viene una hambruna tremenda de lombrices, para motivar, por ejemplo.
No,
¿con
no
qué
se
encarna
lo
usted? ¿Con qué encarna?
Ahí está. Yo encarno... Sí. Con estas lombrices, mire lo que...
¿Con qué?
Estas lombrices.
No pensé que eran lombrices.
Pero parecen dedos.
Y son cinco. ¡Ah, amigo!
Estas, ¿vio cuando la lombriz... la lombriz carnosa, clarita...
Siga, por favor, no se...
Está...
Puede llamarme... Clarucci.
No, cállese. Salga de acá. Lo que estoy diciendo.
Se fue el pejerrey a ver qué le hacía el hijo.
Esa lombriz que usted encuentra escarbando en lo profundo de la tierra negra, húmeda.
Vamos, todavía.
Esta lombriz que aquí ves.
Sí.
Esa.
Tiene nombre.
Llama rápido al pejerrey.
Sí, lo llama.
No, no es.
Un movimiento como de dedo.
Como de dedo, no. Pero también puede encarnar hasta con pedazos de carne de vaca, ¿eh?
De ser viva.
No,
viva, digo, qué suerte, porque tengo carne.
Pedazos de carne y pejerrey se prende.
¿Queso?
No, queso.
¿Qué? ¿Queso?
Queso, sí, señor. Vale.
No sé, no me digan cualquier cosa.
No, ¿empanada? ¿Usted pesca con queso?
Claro,
no. ¿Cómo va a poner una empanada en el anzuelo?
Me dijo que con un pedazo de carne sí.
Bueno, sí, pero... ¿Por qué se va a tomar el trabajo de hacer una empanada? A ver.
No me tomé
el República,
trabajo.
El República, la robamos.
Me la encontré.
Pero que es la vianda que teníamos.
Me encontré una empanada. Pasé por la puerta de Atalaya y me encontré una empanada y la levanté.
Había eso y lombrices.
Eso me puede servir para encarnar.
Para encarnar.
Sí, así es como usted pone, como carnada empanada y después estamos comiendo 3 días mojarrita en una isla.
Sí.
Porque usted usó la vianda, que era para los humanos.
Claro, sí. La verdad es que en relación con lo que se pescó, la inversión en carnada fue desmesurada.
Sí.
Claro. Una tonelada de carnada.
Sí, es demasiado.
Para pescar 20 kilos.
Sí.
No es negocio.
Bueno, tenemos que volver a la costa.
¿A quién?
Bueno. A la orilla, en este caso.
Sí, sí. No nos alejamos mucho de la orilla.
¿Sabés que yo no veo ninguna orilla? La laguna no era tan grande, ¿eh?
Mirá, nunca hubiera pensado que Buenos Aires... fuera así.
No, es más, ¿sabés qué? Ni siquiera me parece nuestra ciudad.
Y
no es nuestra ciudad.
¿Y qué ciudad es? Porque me resulta un poco conocida.
Es Lisboa.
¡Lisboa! ¡Qué suerte! Podemos ir a comer boquerones.
¿Ves el cartel desde aquí?
¿Sí? Mira, Lisboa.
Mirá, yo sabía que hablaban portugués.
Pero lee más abajo. Dice, Lisboa,
1000 kilómetros.
14.000 kilómetros.
Ah, 14.000.
Entonces es San Vicente. San Clemente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras remamos hasta Buenos Aires.
Usted.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Diego Frenkel está presentando el sábado que viene por la noche en la trastienda Célula, su disco conceptual.
Bueno, por supuesto los temas tienen valor por sí mismos, son canciones, ¿no? Lógicamente es un disco de canciones. Lo que pasa, hay muchos discos que son de canciones. Por ejemplo, que citabas a Spinetta. Qué importante es Almendra, ¿no?
¿No puedes tocar nada así de Spinetta? De una canción para Dante Spinetta antes de nacer.
Cuida bien su mente, cuídalo de drogas, nunca lo deprimas, dale la aurea misma de su cuerpo.
El diario del sábado, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad de 70%. El 29 y 30 de noviembre serán las audiencias por la Fragata Libertad. Fue convocada por el Tribunal Internacional del Mar. El día previo hará una instancia de consultas con ambas partes. Una vez presentada la demanda, la presidenta sostuvo que Ghana violó todos los tratados internacionales. Sin embargo, Cristina Fernández se mostró conforme y violó algo que ahora hayan restituido a su tripulación algunos servicios básicos como el agua. En tanto, el ex presidente del Banco Central descartó que Argentina caiga en un nuevo default de su deuda. Aldo Piñanelli opinó además que a los fondos buitres no hay que pagarles. Narco apodado Mi Sangre ratificó que quieren asesinarlo. Henry de Jesús López Londoño dijo que los organismos de seguridad de Colombia lo quieren matar por el conocimiento que tienen del accionar de esas fuerzas. A 35 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, humedad del 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mike Amigorena, ¿qué elenco vas a encabezar,
Estoy muy ansioso, extraño mucho hacer televisión, muy contento con la propuesta de Ander. Te soy sincero, no está nada confirmado.
Yo te lo confirmo. Hacé de cuenta que estás hablando con Sebastián Ortega y Pablo Culel en la oficina de Ander.
Entonces, mirá.
Le voy a decir quiénes lo van a acompañar, Amigorena. Erika Rivas, con Mónica Antonopoulos, Marco Antonio Caponi, que la rompe.
Y bueno, ya
está. ¿Existe la posibilidad de que la música original de la novela la hagas vos con tu grupo o no?
Ojalá con Mox, pero me gustaría cantarlo en la cortina.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega a la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Lance. Esta noche, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín Maicaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. De los numerosísimos pedidos que hemos recibido, hemos seleccionado, merced a un boyescau, el primero de ellos, que es Coplas del Valle.
Una zambita, ¿eh?
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta a la Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita, pa' mi tirogasteña, mi niña churita.
Muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alberto de Córdoba Capital le pide Barrio Reo.
Había,
¿lo tiene?
Había reiterados pedidos para Barrio Reo, no sé si quiere...
¿Cómo su nombre?
Sí.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo,
soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lío vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, maestro. Aquí le piden para Verito, Vanessa y Bárbara, las tres con Belle, ¿escucho hablar de la criollita de su pueblo, la pebeta de mi barrio? ¿Una golondrina no quiere por ahí?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Varios coinciden en pedir temas de los Beatles.
Todos.
Sí, acá dice, todos. Una de los Beatles, por favor, Sargento Pimienta, pide, que calculo que será.
Ah, ¿qué dice Sargento? ¿Cómo le va?
Ahí está. Se bajó el superior amarillo, parece.
Bueno, vamos a hacer.
Ok.
¿Estamos todos listos?
Sí. Sí. ¿Qué, la vamos a lista?
Sí. ¿Dónde la tiene? Responde ya sí.
¿Va?
One, two, three.
Sergeant Pepper slowly asked the band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper slowly asked the band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly asked the band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely has the band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. La, 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 la. That can be sung. Nothing you can do but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can play that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing.
bit, but you can learn how to view in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love.
All together now.
All you need is love.
Everybody.
All you need is love. Love. Love is all you need.
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 Digamos para gente que no nombrábamos, como gente del Colegio Mayor Universitario de Córdoba, L30 y L37, para también Roxana, Amorina, etcétera, le piden muchacha ojos de papel.
También, es casi lo mismo,
sí, parecido. Sí, rompeclima vino.
Hasta el alba, muchacha pequeña y fiel, no corras más, quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la nada suba el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bien, maestro. Aquí vamos, tenemos un pedido especial para toda la gente que nos ha invitado y recibido hoy, Jorge Moreno, que debe andar por ahí, Puentecito del Río. Uf.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Fresno Verdón, ¿cuántas veces salí su casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho.
rancho en que vive la más bella, la dulce paisadita que adora el corazón.
Bueno, para el trío sin nombre le piden, vino Juan Carlos Falsete, ¿no?
Ahí viene un colectivo porteño.
Vino lesionado, pero...
39,
señor.
Bueno, bueno, vamos, tal vez ocurra una tragedia.
Tal vez ocurra una tragedia o dos.
A ver, dale.
And the night followed day, and the storyteller said that the score brings all inside. For the men alone lonely days, they'll cry some milky says, never back, never fear, never cry.
Debemos irnos, maestro. Agradecemos a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Celebramos estos 400 años de vida.
Y ahora vamos a conectar...
¿Directamente?
Directamente.
Con la Radio Televisión Española, transmitiendo desde América Latina en el único programa pensado para todos los niños y hispanoparlantes del mundo, un programa que se llama Paco... ¡Paco!
¡Vamos, niños!
Ya aquí estamos,
sí, señor, directamente desde España para celebrar los 400 años de esta facultad, niños.
Pues vamos, viva Colón.
Bien.
Ah, no es otra cosa.
A ver, hombre. Niños, a ver, niños.
A ver, ¿estáis los niños?
¿Dónde están esos niños?
¿Estáis allí? ¿Se han dormido? ¿Estáis o no estáis, hombre?
Oye, oye, oye. Te diré algo en voz baja para que nadie pueda oírlo.
Pues vamos con la nota, hombre.
Pues que yo podría llegar a equivocarme o olvidarme la letra. Vosotros debéis soplármela en voz muy baja para que ninguno de los niños se den cuenta.
Bueno, pues no, pero no.
Y ahora continuamos con el programa.
Es al revés, hombre, qué tipo. ¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres, toda vida
llegaste enseguida.
Oye,
pues vamos, hombre.
Oye, ha llegado el momento que me equivoqué.
¿Qué están los niños?
Me olvidé la letra. Si toco la qué.
Si toco pues esta.
No, 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 es otra canción, esa. O sea.
La de viento, hombre.
La.
Cuando yo, oye, que la cuando viento. Yo te haga esta señal.
A ver.
Esta.
Ah.
Quiere decir que me tienes que soplar. Y cuando te, en cambio, cuando te haga esta otra.
Pues ¿qué hago?
Pues te callas. A ver.
Ya lo hemos entendido.
En cambio, cuando te haga esta otra.
Oh, no.
Oye, tres señas.
Si toco la trompeta. Si toco el clarinete. Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón.
¡Vamos, niños de las patas! ¡Vamos, Córdoba! ¡Y toda Andalucía!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Y...
la seña, que no me acuerdo. Está haciendo la seña.
Pues ¿cuál era la seña?
Mira, 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 mira.
¿Qué la seña es esta, hombre? Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. No, no, que no me acuerdo.
Vamos, hombre. Ah,
hombre, no me acuerdo.
Están los niños presentes.
Este hombre con el dedo.
Ay, que los niños pierdan la ilusión, hombre.
Si toco la trompeta.
Burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete.
Burru, burru, burrete.
Si toco el violín.
Como dijo el Monsi.
Si toco el trombón.
Boro, bom, bom.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Jornada 2, temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 80%. El gobierno admitió que hará una propuesta a los fondos buitres. Anoche definió el contenido de la presentación que realizará ante el juez Tomás Griesa en la causa en la que el país es demandado por quienes no ingresaron al canje de la deuda. El magistrado neoyorquino determinó que cada una de las partes presente una propuesta a sus aspiraciones a cómo debe establecerse el pago. Hugo Moyano denunció presiones del gobierno a las empresas de camiones. Señaló que quieren que garanticen la actividad durante el paro nacional del próximo martes. El dirigente gremial, además, calificó una dádiva la decisión oficial de exceptuar a los trabajadores del impuesto a las ganancias para que la segunda cuota del aguinaldo de este año. Estiman que la joven víctima de Coronel Díaz tendría 10 días más de internación. Sonia Marisol Molina debe permanecer hospitalizada para lograr su recuperación. El secretario de Salud de esa localidad de la provincia de Buenos Aires, Juan Aspitarte, dijo que el pronóstico de la mujer de 33 años es bueno en largo plazo.
Internacional.
El primer ministro de Israel llamó a Barack Obama para informarle de la situación en Gaza. Benjamin Netanyahu expresó su profundo agradecimiento al presidente y al pueblo estadounidense por su contribución al sistema de defensa de mortero y misiles. Señaló que han logrado defenderse de manera efectiva ante cientos de cohetes lanzados desde Gaza y ha salvado a innumerables vidas israelíes. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Dante Malgioglio, Omar Suárez. Producción Diego Tomasi. Técnica el ingeniero en alimentos Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas en adelante tendremos para compartir con nuestros amigos, como cada madrugada de sábado, con mucha gente. ¿Qué movimiento tiene este barrio? Yo pensar... yo que me dejé en un sauce de Banfield y que viví mucho tiempo aquí en Belgrano, en esta zona. Era un nido de ratas, más o menos esto, ¿eh? No hace mucho tiempo atrás. Y de golpe, yo decido...
Ahí vivió usted. No pensó... Hay gente... En un nido de rata vivió usted, por favor, querido.
Bueno, por aquí cerca. Esto era... Estaba...
Yo he ido abandonado a su casa, he ido a su... No, no estaba abandonado. ¿A dónde está?
Esto estaba semi-abandonado, este barrio, zona... viejo.
Dice usted.
Era una zona que no era muy apetecida. Yo no sé qué pasó. Algún boom inmobiliario, alguna movida... haberlo sabido antes,
claro, hubiese hecho, hubiera vendido, negocio, qué sé yo, 30, 40 nidos de rata como lo que tenía usted,
no estaríamos hablando
imagen,
de estas cosas.
Aparte, qué imagen desagradable para arrancar un programa, ¿no?
La verdad que sí.
Nido de rata, como la película de Marlon Brando. Dios mío, gracias. Ahí está la gente de las inmobiliarias.
Ahí está la gente de la zona, los vecinos, gracias.
Es esa luz, ese puntito rojo que está en la cabeza de Silvio y se mueve por todo el cuerpo.
Y bueno, así vamos desandando la madrugada del sábado. ¿Qué le pareció la feria del vinilo y del...
Y es impresionante, impresionante. Hoy estamos también a partir de las 11.
¿Otra vez?
¿Cómo otra vez, querido? Viernes, sábado y domingo, son los 3 días. Viernes, sábado y domingo. El domingo termina a las 20, ¿eh? Hoy hasta las 22. Vale la pena ir.
¿Sábado hasta las 10 de la noche nomás?
Sí.
Hay como para comer unas empanadas, una cerveza, un vinito, algo...
¿Usted es lo único que... ¿Para usted es lo único que es la comida, el tema?
No, bueno.
¿Eh? Es el... Que no hay una cosa de eso que dice usted, del alma, del intelecto,
No, también, por supuesto, sí, bueno, todos tenemos...
Viene con un tupper a la feria, viene con un tupper y unos termos y que... No me va a decir que está vendiendo café. No me va a decir que... Para que me dé cuenta, viene con el carrito, no me va a decir que está vendiendo café adentro de la feria.
A 5.
¿A 5 qué?
Pesito, barato.
¿5 el café?
Sí.
¿Y cuánto hizo ya? Ayer, ¿eh? ¿Cuánto hizo?
745.
¿745 mango?
Sí.
¿Café, café?
Life is dull, it's nothing but one big lull. Then presto, you do a skull and find that you're reeling. She sighs and you're feeling like the toy on a string. And your heart goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. How could that funny face that seemed to be commonplace project you right into space without any warning?
don't know if it's morning, nighttime, winter or spring. What's the difference? Ring-a-ding, ding, ring-a-ding, ding, ring-a-ding, ding. She takes your hand, this captivating creature, and like it's planned, you're in the phone book looking for the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in the steeple, announcing to people love's the loveliest thing. And the bell goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. She grabs your hand, this captivating creature, and like it's planned, you're in the phone book hunting for the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in a steeple.